Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, pues espero y deseo que estén estupendamente bien. Es viernes, claro, y los viernes, ¿qué les voy a contar? Pues se acaba la semana laboral, si queremos considerar el sábado como semifestivo. Bueno, día de descanso, no festivo, pero día de descanso. Y por lo tanto, hoy sería el último día laborable del estado de alarma que vence el domingo. Sin que, por supuesto, este gobierno que se ha quitado de en medio haya organizado un escenario jurídico solvente que permita, en el caso de que sea necesario, que la autoridad inmediata de la comunidad autónoma restrinja sus derechos fundamentales, salir a la hora que le dé la gana, reunirse con quien quiera, viajar por el país, y no tenga instrumental para hacerlo. Ahora eso, si quieres, se lo desarrollo con tranquilidad, porque miren ustedes, hoy la actualidad da mucha plancha, ¿eh? Esta mañana la actualidad efectivamente es jurídica, jurídico-política, política partidaria y partidista, además con una serie de numeritos de toda esta colección de tontos con vistas a la bahía que tienen responsabilidades en algunos partidos políticos, y luego, por otra parte, hay importante actualidad económica. Así que vamos a ver. Primero, déjeme que le cuente lo que está pasando en el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué pasó de esto? Ha sido un pequeño revés en unas elecciones locales. No tiene más importancia. A experimentar ahora mismo un juego de vendetas políticas que está llevándose por delante incluso el buen nombre de personas decentes. Eso de que lo que pasa en Madrid se queda en Madrid. Y eso de que Madrid no es España, madre mía. Si llega a serlo, no sabemos lo que hubiera sido del PSOE. Que el esperpento que está montando en las últimas 24 horas está dejando patente que la dirección de ese partido está en manos de un mono con pistola. Que es lo que se dice, la comparación que se hace siempre. Bueno, hay alguien con mucho peligro. ¿Al mando de esto quién está? aquel de allí, madre mía. Miren, han cesado, porque no han dimitido, han cesado a José Manuel Franco como secretario general del partido en Madrid y a Ángel Gabilondo como diputado, que no recogerá su acta, de la Asamblea de Madrid. Y ninguno de los dos es responsable, ni tuvieron la culpa, del desastre del Partido Socialista en ese pueblo de Madrid que tanto le gustan las latas de berberechos a decir de esta víctima de plantas alucinógenas, que es Carmen Calvo. Ninguno de los dos. Para salvarse de la quema, el auténtico responsable de este fiasco, que es Pedro Sánchez, y el equipo de gurús que le rodea, Iván Redondo uno, pero Félix Bolaños otro, que nunca nos acordamos del segundo. Y el segundo, Bolaños, tiene tanto poder, responsabilidad y capacidad de maniobra como pueda tener Iván Redondo. Lo que pasa que la fama o la culpa se la lleva siempre Redondo, pero Bolaños, que es, por cierto, un sectario de tomo y lomo, está en el mismo nivel, ¿eh? Bien, no deja de tener cierta ironía poética que la histriónica campaña guerra civilista que se inventaron acabe con la renuncia de un señor que se llama Franco, pobre. Y le enviamos mucho ánimo a Ángel Gabilondo, que le dio, no me extraña que le diera una arritmia. Vamos, lo raro es que no le dieran 7 infartos de golpe, viendo cómo. ¿Es el candidato porque no encuentran a otro? ¿Le definen como soso y formal? ¿Le cambian la campaña a la mitad de carrera para hacerle representar un papel que él no sabe hacer, porque es más honesto que eso? Y después, cuando pierde, le dicen, ahora cesas y devuelve el acta porque tú eres el culpable. Pues lógicamente, si no le da una arritmia, vamos, es que el tío es de metal. Bueno, pues seguramente esa arritmia le ha dado por el coraje de ver a los tipos que le manejaron como si fuera un muñeco, ahora le fuerzan a dimitir. Le hacen responsable de la derrota. No tiene la culpa de la derrota Gabilondo. Tampoco la tiene el señor Franco. Lo único que hicieron fue cumplir órdenes de Ferraz y de la Moncloa. Luego salió Ábalos, el obispo del Palmar, como genialmente le retrató Pablo Sebastián en república.com. Y dice que sí, que han perdido porque han cometido errores. Vale, pero hasta cuando se trata de sincerarse, miren ustedes, miente. Porque ha tratado de convencer a la opinión pública de que el problema ha sido que no han sabido colocar los mensajes. No, es mentira. Los mensajes, claro que los habéis colocado. Porque, entre otras cosas, tenéis allí una sarta de individuos que parece que es que le paséis el boletín, la hoja parroquial, todos los días para que digan como papagayos lo que vosotros decís que tienen que decir en todos los medios. El mensaje lo habéis colocado, lo que pasa que eran mensajes equivocados. Porque la gente pedía trabajo, certidumbre y otras cosas. Y vosotros le habéis ofrecido guerra civilismo, lenguaje inclusivo y esas... evito calificarlo. Y luego lo remata con más comentarios despectivos para la gente de Madrid.
Pero evidentemente, pues tampoco quizá habremos sabido comunicar o conectar con un estado de ánimo de Madrid, que es la capital de España, y por lo tanto con unas características muy singulares de una gran ciudad, además acostumbrada también a, pues, al bullicio, digamos, al ocio. Claro.
O sea, no ha mezclado nazismo con berberechos, como hizo Calvo, pero bueno, deja otra vez caer que los madrileños es que es, bueno, gente con mente vacía, estos borrachines de botellín que votan al primero que les promete bares, como si fueran los únicos que van a los bares. Bueno, pues esa soberbia, ese mal perder, les ha llevado a abrir expediente de expulsión a 2 socialistas de probada honestidad intelectual, Joaquín Leguina y Nicolás Redondo, que mal comitieron los 2 para que se les abra un expediente. Bueno, pues cometieron el pecado de hablar bien de Ayuso el día que Ayuso aceptó su invitación para acudir al proyecto de quinoterapia para gente discapacitada. Pues muchas gracias, señora Ayuso, es usted muy amable, tal que cual, pues qué bien. Bueno, y entonces este PSOE, que ha hecho el ridículo en Madrid, quiere echar a Nicolás y quiere echar a Leguina, que por cierto, es el último socialista que supo ganar Madrid para el PSOE. Eso demuestra el escombro que es ese partido ahora mismo. Claro, Leguina se ha despachado, ayer se despachó en 13, que va, imagínate.
No quiero quitarle ningún mérito.
Claro.
Pero el desastre de la campaña organizada por el PSOE, no Gabilondo, ha sido horrible. Pero ¿cómo que fascistas había aquí? ¿No se dan cuenta ustedes que estamos en una etapa... 100 años que acabó el fascismo, hombre. Realmente han hecho una campaña horrible. Insisto, si me echan, volveré cuando se vaya Sánchez, que espero que sea pronto.
Y por cierto, ahora que me acuerdo, luego seguiremos hablando, luego ya les cuento la que hay en Andalucía, que esa es otra. Hoy leyendo a Andrés Trapiello en El Mundo, me he acordado los que firmaron aquel documento de intelectuales y tal, que definían 26 años de infierno fascista, ¿qué van a hacer? Dos años más de infierno fascista. ¿Seréis capaz de soportarlo? ¿Podréis vivir en esta angustia terrible? ¿Cuentistas? ¿Pandilla de cuentistas? Son las 6:10 de la mañana. Ahora nos cuenta otras cosas, si les parece bien, Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
Muy buenos días, Herrera. Pues en Cantabria los hosteleros han vuelto a enfrentarse a Miguel Ángel Revilla. Acusan al presidente cántabro de saltarse las restricciones impuestas al sector. Lo han grabado en un restaurante, según denuncian, comiendo y fumando dentro del local.
Es vergonzoso, ¿eh? Familias muriéndose de hambre por su decisión y usted comiendo en el interior de la Capitana.
¿Dónde ha comido usted?
Lamentable, ¿eh?
No, yo...
¿Dónde ha comido?
Ahí.
Ahí estaba, cerrado, con candado y su puro, fumando en interior.
Pues Revilla, que salió a hablar, como escuchamos con estos ciudadanos, niega las acusaciones. En Twitter ha confirmado que comió en un lugar abierto y dice que ventilado, al que acudió invitado por una importante empresa cántabra. En Canarias se mantiene la búsqueda de Ana y Olivia, las niñas de 1 y 6 años desaparecidos junto a su padre Tomás Jimeno en Tenerife hace ya 10 días. Los investigadores van a utilizar un sonar para rastrear el fondo marino desde el puerto donde se perdió la pista de Tomás hasta el lugar donde apareció el barco a la deriva y sin nadie a bordo. La búsqueda se extiende también fuera de España ante la posibilidad de que el padre haya huido con las pequeñas. De hecho, la Interpol ya difunde la imagen de las niñas por todo el mundo. Óscar Díaz, director del Instituto de Ciencias Criminológicas de Canarias, ha recordado en COPE que en este tipo de casos la colaboración ciudadana es fundamental. No descarta además que Tomás cuente con algún cómplice.
Es muy extraño y sobre todo si carece de antecedentes. El carecer de antecedentes significa no tener conocimiento de todas estas líneas de investigación, que no haya recurrido al auxilio de alguien, alguna persona, que un poco le pueda haber ayudado.
Y este viernes vuelven a sentarse en el banquillo los tres tuiteros que en 2016 desearon la muerte del pequeño Adrián, el niño de 8 años enfermo de cáncer que soñaba con ser torero. Falleció medio año después. En el juicio anterior, los tres se arrepintieron de las publicaciones y fueron absueltos. Ahora se repite tras los recursos interpuestos, entre otros, por la Fiscalía. Y en Brasil, la policía de Río de Janeiro se defiende tras una operación en una favela que se salda con 25 muertos. Es la mayor matanza en la historia de la ciudad. Los agentes aseguran que ha sido una operación planificada para desmantelar una red de narcotraficantes que reclutaba a menores. El tiroteo se inició cuando varias personas armadas intentaron huir. Entre los muertos hay un policía. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, una buena noticia. El Villarreal jugará la final de la Europa League. Carlos Ganga.
La primera final de su historia. Hizo bueno el 2-1 de la ida y anoche empató a cero en Londres contra el Arsenal. El miércoles 26 de mayo en Polonia, Villarreal-Manchester United, la final de la Europa League. Entramos también en un fin de semana decisivo para la Liga. Mañana Barça-Atlético, es noticia Ansu Fati, que se ha vuelto a operar la rodilla. Y el domingo Real Madrid-Sevilla. Hazard se ha disculpado por sus imágenes riéndose tras la eliminación de los blancos en Champions. Y en tenis, Rafa Nadal juega hoy los cuartos de final del Mutua Open de Madrid ante Zverev y ha ganado el premio Laurus a Mejor Deportista de 2020.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. De este viernes 7 de mayo quedan solo 3 días para que termine el estado de alarma y llegamos a esta fecha sin que se haya cumplido el objetivo que se había marcado el gobierno para entonces, tener la incidencia acumulada por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo esa cifra, esa incidencia está en 202, se considera riesgo alto y está por encima de la barrera marcada por la OMS. El 25 de octubre, cuando se decretó el actual estado de alarma, esa cifra era de 362 casos. Sanidad. El Ministerio insiste en que las regiones tienen herramientas suficientes para contener al virus a partir de este domingo, pero Fernando Simón no descarta que los contagios aumenten en las próximas semanas. Por eso sigue pidiendo muchísima precaución a todos los ciudadanos.
Ahora mismo consideramos que las medidas disponibles para las comunidades autónomas y la responsabilidad de la población, que también tiene que aplicar la parte que les corresponde, es suficiente para controlar los riesgos a los que podemos estar expuestos ahora. Es cierto que, como decía al principio, no se puede descartar nada, pero consideramos que hay que ser muy prudentes y medir con mucho cuidado los tiempos en los que se aplican medidas como pueda ser un estado de alarma.
Pues termina el estado de alarma y las medidas enmarcadas bajo el paraguas de esta herramienta jurídica, es decir, el toque de queda y los cierres perimetrales, salvo que las medidas adoptadas por cada comunidad autónoma estén avaladas por la justicia. Ya saben que las comunidades, si quieren mantener las restricciones, deben pedir amparo a los tribunales superiores de justicia y si estos no les aprueban las medidas, podrán recurrir al Tribunal Supremo. En el alto tribunal, la verdad, no ha gustado nada esta medida y han dado a conocer un informe en el que se cuestiona esta reforma del gobierno que deposita en los jueces la última palabra sobre las restricciones. Pero más allá de esto, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Qué va a hacer cada comunidad autónoma? Bueno, pues la primera región en recibir un aval jurídico ha sido Baleares. Será para los próximos 15 días, durante los cuales va a seguir vigente el toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana. También el límite máximo de 6 personas en las reuniones sociales. Además, la región podrá continuar con sus controles de acceso en puertos y aeropuertos. Otras comunidades que quieren mantener también el toque de queda son País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Todas están esperando a que se pronuncien sus tribunales. Cataluña, por su parte, descarta ese toque de queda, pero quiere limitar las reuniones a 6 personas. Aragón, La Rioja, Castilla y León, Cantabria o Extremadura están en el otro extremo. No se plantean de momento ni el cierre perimetral ni mantener el toque de queda. Algo que ven con buenos ojos sectores como el del turismo o la hostelería. Manuel Moreno representa a los empresarios turísticos de Extremadura.
Hay muchos sectores que van a incorporarse a poder trabajar, como los guías o los balnearios, los campings. Así que, bueno, poco a poco vamos a intentar llegar a ese punto óptimo que necesitamos para empezar a recuperar nuestros negocios que han quedado muy tocados en el último año.
En Canarias se van a mantener las mismas restricciones que con el estado de alarma y en las próximas horas Murcia, que quiere permanecer cerrada, y la Comunidad de Madrid van a anunciar las suyas. Bueno, como ven, va a suceder lo mismo que en el pasado mes de diciembre, cuando nos encontramos con 17 navidades diferentes. Pues ahora va a haber 17 maneras diferentes de salir del estado de alarma. Como sabemos que el lío es importante, en nuestra página web, en cope.es, vamos a ir actualizando las restricciones de cada región para que las consulten cuando necesiten. Sobre este asunto, sobre el fin del estado de alarma y también las restricciones, hemos hablado con Asunción de la Iglesia, que es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra.
El estado de alarma se ha estirado como categoría en las distintas fases de la pandemia y el toque de queda pues es una restricción muy severa que tiene resonancias de periodo de guerra. Ahora, en esta nueva fase, se pretende aplicar directamente por los gobiernos autonómicos. Yo lo que diría es que cada vez estamos desbordando más el marco jurídico y son 14 meses de normalizar la excepcionalidad.
Pues esta noche, a partir de las 9, en la linterna de Ángel Expósito, escucharemos la voz de más expertos hablando sobre este asunto y sobre lo que va a hacer cada comunidad autónoma. Y en las últimas horas, uno de los temas que más polémica ha suscitado ha sido la decisión del Gobierno de cobrar por circular por autovías y carreteras de nuestro país a partir de 2024. Es una propuesta que se incluye dentro del documento que el Ejecutivo mandó hace unos días a Bruselas para poder acceder a los fondos europeos. Desde el Ejecutivo dicen que la medida todavía se está estudiando y además afirman que el precio estará muy por debajo de algunas propuestas, por ejemplo, de los 9 céntimos por kilómetro de los que hablan empresas que se dedican al mantenimiento de la red viaria. El Gobierno apuesta por 1 céntimo. La diferencia, desde luego, es evidente. Fíjense, un desplazamiento Madrid-Valencia nos costaría 3,60 euros si pagásemos 1 céntimo por kilómetro, como propone el Gobierno, pero serían, sin embargo, 32 euros si esa cantidad fuera de 9 céntimos, como sugieren las empresas de mantenimientos de carreteras. Para un Barcelona-Madrid se pasaría de 6 euros a 32 y para un Vigo-Cádiz, uno de los viajes más largos de nuestro país, de 9,50 a 85 euros. Los transportistas ya han puesto el grito en el cielo. Su patronal asegura que el impuesto va a encarecer los costes y, por tanto, subirán los precios de los productos. Y ahora mismo 638.000 trabajadores están pendientes de la nueva negociación entre gobierno, sindicatos y patronal para prorrogar los ERTE, que están vigentes hasta finales de este mes de mayo. En esta situación está Nuria. Ella trabaja de contable para una agencia de viajes en Madrid.
Hay tal incertidumbre en el sector de las agencias de viajes que es imposible calcular cuál va a ser la producción a futuro. Yo en principio, mínimo, hasta julio o agosto no creo que vuelva a incorporarme al 100%.
En principio hay acuerdo para que los ERTE se extiendan al menos hasta el próximo 30 de septiembre, aunque los empresarios pretenden apretar y llevarlos hasta finales de diciembre. La fórmula sería similar a la que tenemos ahora mismo, a la existente, aunque eso sí, adaptándose a lo que vaya sucediendo. Lo más destacado es que las exoneraciones van a seguir siendo de entre el 70 y el 100% y que las empresas acogidas a esta fórmula no podrán despedir a sus empleados durante los próximos 6 meses. Si lo hacen, se enfrentan a sanciones. La otra realidad es la de los casi 4 millones de personas que se encuentran en paro. La pandemia ha puesto las cosas muy difíciles para los profesionales de la hostelería, el turismo, pero esto no solamente va por sectores, también afecta a determinados colectivos, por ejemplo, al de la discapacidad. 8 de cada 10 personas de este colectivo han visto empeorar sus expectativas de trabajo en los últimos meses. Su contratación sigue en caída libre por segundo año. Rubén Prieto.
Muchas de ellas continúan sin perder la esperanza a pesar de la inactividad del último año. Por ejemplo, Rafael tiene un 33% de discapacidad por su espalda y espera conseguir trabajo pronto.
Cada día tiene que ser un aprendizaje nuevo, no pararnos. Y por supuesto, tenemos que confiar que a la gente que nos gusta y que queremos trabajar, vamos a encontrar trabajo.
También hay casos de reincorporación laboral como Carlos. Tiene más de 45 años y ha encontrado trabajo como operario en una empresa de bebidas. Confía en que su caso sirva para la inclusión del colectivo.
Podemos hacer otras actividades. Podemos dedicarnos a otro puesto de trabajo en el que realmente podamos nosotros sentirnos emprendedores.
Desde las distintas asociaciones se sigue apostando por la formación y reincorporación de personas como Carlos, aunque lo que realmente demanda el sector es la aplicación de una nueva Ley General de Empleo que permita su inclusión.
Y la Guardia Civil ha puesto punto final a una de las huidas de la cárcel más espectaculares de los últimos años, la que protagonizaron los delincuentes conocidos como El Piojo y su hermano Miguel Ángel. La policía ya había detenido al primero y en las últimas horas 2 unidades de élite de la Guardia Civil echaron el guante al segundo, Juan Baño.
Era una espina clavada para los agentes de la Benemérita desde que el pasado 5 de diciembre huyeran de la cárcel de Valdemoro, de Madrid, estos 2 delincuentes saltando el muro ante las narices de la Guardia Civil y dándose a la fuga en una escena que no se recordaba en décadas en esta prisión. Hay 2 agentes del cuerpo investigados por los hechos. Tal es así que la investigación la han llevado a cabo agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, y la detención la han practicado los mismos que detenían a los etarras más peligrosos en situaciones extremas, la Unidad Especial de Intervención, la UEI. Hace 2 semanas detectaron un coche robado con matrículas dobladas que podía estar siendo utilizado por el último huido, Miguel Ángel Moñiz. El arresto de su hermano Jonathan, El Piojo, se produjo en febrero con un enfrentamiento con la policía en el que resultaron lesionados 5 agentes. Ayer esperaron a que repostara en una gasolinera de Getafe y en el momento de pagar se echaron sobre él. Luego se registraron 2 viviendas en las que ha estado escondido este tiempo en el barrio madrileño de Carabanchel.
6:23 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. Nos situamos en Zaragoza. Allí la Policía Nacional ha detenido a un médico acusado de abusar sexualmente al menos de 7 pacientes. Este hombre realizaba una sustitución desde octubre en un centro de salud de la ciudad. Ana Abad.
Los hechos se han producido en un centro de salud de la margen izquierda de Zaragoza. El médico de atención primaria ofrecía a las pacientes realizarles exploraciones de prevención de cáncer de mama. Argumentaba unos conocimientos ginecológicos que en realidad no poseía. Beatriz Gambón, portavoz de la Policía Nacional.
Este médico observaba a las mujeres mientras se quitaban la ropa, llegando incluso a ofrecerse a hacerlo él mismo. Hacía comentarios totalmente inadecuados, llegando a besar a una de las mujeres.
La investigación continúa abierta por si pudiera haber más mujeres perjudicadas. De momento, son 7 las mujeres que han denunciado.
Y en Valencia este viernes se vuelven a sentar en el banquillo las tres personas acusadas de insultar a Adrián. Seguro que se acuerdan de este pequeño de 8 años que falleció de cáncer y que recibió mensajes ofensivos en internet por querer ser torero. Isabel Moreno.
Los acusados realizaron varias manifestaciones a través de internet contra el niño torero tras la celebración de una corrida benéfica que tenía como finalidad recaudar fondos para el menor, quien murió 6 meses después a causa de su enfermedad. Durante el juicio, los tres jóvenes acusados mostraron su arrepentimiento por las publicaciones. Incluso dos de ellos se dirigieron directamente al padre del menor para pedirle disculpas. Fueron absueltos, pero luego se ha estimado el recurso interpuesto por la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, la Asociación Nacional de Afectados por Internet y Nuevas Tecnologías y Eduardo Hinojosa. Se ha ordenado repetir el juicio con un magistrado distinto al que juzgó inicialmente los hechos. Volverán a sentarse este viernes en el banquillo de los acusados.
Y una ordenanza ha conseguido que el Ministerio de la Presidencia convierta su contrato en indefinido. Había sido despedido del Palacio de la Moncloa 5 veces en 14 años. Ana Palacios.
Raúl Santos, casi se llama el ordenanza, ha sufrido durante los últimos 14 años hasta 5 ceses, coincidiendo con los cambios en presidencia o incluso fin de legislatura. Según su defensa, sus tareas eran independientes a un cargo eventual de confianza, por lo que no tenía sentido su despido. Su contrato, además, llevaba siendo el mismo desde que comenzó a trabajar en Moncloa en el año 2007. Ahora la justicia le ha dado la razón y el fallo obliga al Ministerio de la Presidencia a convertir el contrato de Raúl en indefinido.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Damas y caballeros, son las 6:30 de la mañana y hoy es viernes 7 de mayo del 2021. Decían aquellos, en fin, los intensos decían el primer día del resto de su vida. Bueno, pues no voy a decir eso, pero voy a decir el último día del estado de alarma, el último día laborable. Y el previo paso al estado de Carajal. Porque tal y como se han hecho las cosas, y tal y como denuncian además los jueces, estamos a las puertas de un estado de Carajal. El nuevo cacao. Aquí ahora hablar de nueva normalidad o de cosas parecidas es tontería. Miren, el Tribunal Supremo acaba de... ayer lo hizo. Puso en circulación un informe preliminar sobre la reforma que le confiere competencia para resolver recursos sobre ratificación de medidas, que evidencia un mosqueo cósmico. Porque esto de que a última hora pretenda el gobierno de que el alto tribunal haga las veces de un juzgado de guardia es, no sé yo, antes decíamos tonto con vistas a la bahía, pues que es una expresión de Carlos Dávila, por cierto, la utiliza mucho. Pues sí, es verdad, alguien ha redactado eso. Un informe interno del Supremo ha venido a confirmar lo que ya les contaba ayer la cadena COPE. Los técnicos han plasmado en 12 páginas su estupor tras haberse leído el decreto del gobierno que les echa encima el marrón de dar el visto bueno o no a las nuevas restricciones de derechos fundamentales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vienen a decir? Que ese decreto no es una joya del siglo de oro. Que es ambiguo, confuso, y no lo dicen así, pero que es un bodrio. Y plantean muchas dudas. Primero, una sobre la constitucionalidad de que el Supremo se meta en labores ejecutivas, que eso debería ser del ámbito administrativo. Para eso les han elegido a estos señores, para eso son representantes populares, para eso tienen el poder ejecutivo, y para eso tienen que ponerse a trabajar ellos. Tienen dudas sobre cómo proceder y ponen además en duda que si se les acumulan los recursos de las autonomías puedan decidir en el plazo de 5 días. que establece el gobierno en el decreto. Y además advierten también de la posibilidad que los recursos no sean admitidos. Bueno, ya estamos a viernes, penúltimo día del estado de alarma. Y la única autonomía que a día de hoy tiene el ok de su Tribunal de Justicia es Baleares. Ya si esto no es improvisación, incertidumbre, este quitarse del medio, como hace siempre este gobierno, sin organizar un escenario jurídico creíble para que ahora las comunidades autónomas puedan gobernar debidamente sin el paraguas del estado de alarma. ¿Qué decisión puede tomar cada autonomía? Pues ya les digo, el País Vasco este viernes firma un decreto, no está respaldado por la Fiscalía, para poder seguir con el toque de queda, con el cierre perimetral. Pendientes de la justicia, pues estarán ahí, pues eso, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra. Sin el cierre perimetral, pues Castilla y León, La Rioja, Andalucía, Cataluña, Aragón, Melilla, Cantabria, Ceuta, Extremadura. Asturias se elimina el toque de queda, pero habrá restricciones de movilidad parciales. No sabemos Madrid, y ya les digo, bueno, Murcia anunciará medidas mañana, quiere seguir cerrada. Pues esto es así, pues cada territorio va a tomar una decisión. Es verdad que cada territorio tiene unas circunstancias concretas, particulares, que hace que a lo mejor las medidas que deban tomarse en Asturias no son las que deben tomarse en Murcia. Pero todo esto va a ser un carajal importante, muy importante, que va a llegar por la inacción del gobierno de Pedro Sánchez. Inacción dolosa y desde luego muy consciente. Muy consciente. Es decir, porque a veces se puede ser efectivamente tonto con vistas a la bahía, pero hay algunos que de tontos con vistas a la bahía no tienen nada. Lo que son malos con vistas a la bahía, que es muy diferente. Bueno, sigue bajando la incidencia acumulada. Ahora estamos en 202, ya les dije yo. Ayer era 205, 202, pues a lo mejor el lunes estaremos en menos de 200. Pero, vamos a ver, porque ahora si no hay toque de queda y por lo tanto tampoco hay gente sujeta a determinadas horas o con restricciones de movimiento, podemos encontrarnos con que esa incidencia sube. Fernando Simón pronostica que sin el estado de alarma subirá la incidencia, aunque a unos niveles parecidos a los que se tuvieron después de la Semana Santa.
No podemos descartar que durante unos días, una vez que se acabe el estado de alarma, pueda haber un incremento de la movilidad que vaya asociado a un incremento de la transmisión. Esperemos que no se produzca y esperemos que la responsabilidad de todos nos permita evitar esos riesgos.
Bueno, pues esperemos que ojalá acierte. Aunque sea por una vez, pero que ojalá acierte. Sí, efectivamente, lo que dice tiene todo el sentido. Aumento de la movilidad, aumento de contactos, es aumento de contagios. Es verdad que la vacunación sigue yendo bien. Ayer batió un nuevo récord diario y hay autonomías, por ejemplo Andalucía, que ya está vacunando a menores de 60 años, con un 12% de la población inmunizada y con casi 13 millones de españoles con al menos una dosis. Pero claro, necesitamos estar mucho más vacunados para tener tranquilidad ante el aumento de la movilidad. Y esto, en fin, dirá, algunos se preguntan, oiga, ¿y cuando se liberen las patentes de las vacunas, esto hará que se fabriquen más y más rápido y haya más vacunas? Pues miren, no necesariamente. No necesariamente, dicen los expertos, muchos expertos, que hombre, hay países que efectivamente no tienen el potencial como para reproducir ni las materias primas como para reproducir esa vacuna de forma masiva para su población, que además habría que testarlas, ¿no? Y luego, por otra parte, claro, un laboratorio ha hecho un esfuerzo inversor, bárbaro, de trillones, para conseguir una vacuna. La consigue. Lógicamente tiene que tener un beneficio para amortiguar Son negocios que cotizan en bolsa, que tienen accionistas. Bueno, pero necesita amortiguar ese gasto y obtener unos lógicos beneficios. Si tú le quitas la patente, hombre, tienes que compensarle por esa patente que le has quitado, porque de lo contrario, la próxima vez dirá, pues que investigue otro, que investigue el que me ha quitado la patente. ¿Entienden? Así que Estados Unidos ha cogido con el pie cambiado a la Unión Europea con esto de las patentes, que no veía nada claro suspender la propiedad intelectual, pero ahora parece que se abre esa idea, se abre Francia e Italia. Alemania ha torcido el morro. ¿Por qué? Porque se está perjudicando a una de las empresas suyas que ha hecho un esfuerzo en tiempo y en dinero para lograr las vacunas. O sea, ya les digo, esto de liberar las patentes queda muy progre y muy bien, y es muy, y no, todos somos muy felices, pero no es la panacea inmediata, ni mucho menos. Bueno, son las 6:39, ya les digo que hoy, entre cuestiones jurídicas y políticas, echamos la mañana con mucho agrado. Hay otras cosas que ahora mismo le cuenta ya Pilar García Muñiz.
Pues te cuento, Herrera, que está en marcha una nueva negociación para prorrogar los ERTE. De momento están vigentes hasta finales de este mes de mayo y la intención del Gobierno es alargarlos hasta el próximo 30 de septiembre. Su propuesta es mantener las condiciones actuales con algunas modificaciones que todavía deben detallar a patronal y sindicatos, con quien volverán a reunirse la próxima semana. Mientras, 638.000 trabajadores acogidos a los ERTE están pendientes de esas negociaciones, entre ellos Nuria, que trabaja en una agencia de viajes en Madrid.
Hay tal incertidumbre que es imposible calcular cuál va a ser la producción a futuro. Yo, en principio, mínimo, hasta julio o agosto, no creo que vuelva a incorporarme al 100%.
Y el Ministerio del Interior se va a oponer a que el coronel Pérez de los Cobos recupere su puesto en la jefatura de la Comandancia de Madrid mientras se resuelven los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que así lo exige. El coronel ha pedido volver a su puesto de inmediato. Recordamos que fue cesado por el ministro Grande Marlaska de forma ilegal, según esa misma sentencia. Y Colombia ha vivido una nueva noche de protestas, aunque con menos violencia que las registradas en los últimos días. Unas protestas que se saldan de momento con 24 fallecidos, 800 heridos y 90 desaparecidos. Mientras, siguen sumándose voces que apuntan a que la mano de Nicolás Maduro está detrás de los disturbios en este país, en Colombia. El último en acusar al líder chavista ha sido el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Villarreal evita el pleno inglés en las finales europeas.
Carlos, eliminó al Arsenal anoche empatando a cero en la vuelta y haciendo bueno el 2-1 de la ida. El miércoles 26 de mayo jugará la final de la Europa League contra el Manchester United, la primera final de su historia. Este fin de semana va a ser muy importante para la Liga porque se enfrentan los cuatro primeros. Mañana a las 4:15, Barça-Atlético de Madrid, y el domingo a las 9, Real Madrid-Sevilla. En el Madrid, Hazard ha pedido perdón por su polémica tras la eliminación en Champions. Y Rafa Nadal juega hoy los cuartos de final del Mutua Open de Madrid contra Zverev.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, la batalla de los impuestos. El gobierno la ha desatado y la oposición le va a responder con creces. Dinos cómo. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Se anuncia una guerra sin cuartel entre el gobierno y la oposición a cuenta de la falaz armonización fiscal que pretende el gobierno. A esto se llama ya la batalla de los impuestos. El gobierno ha esperado a las elecciones de Madrid para aprobar un hachazo fiscal que, según el Partido Popular, no tiene precedentes, está basado en mentiras y va a atracar a las clases medias de toda España. Miente, me dicen, con ese eufemismo de la adaptación fiscal al siglo XXI, diciendo que la resurrección del impuesto del patrimonio es uso normal en toda Europa. Falso, me señala un eurodiputado del PP. No lo tienen más que tres países de la Unión Europea. Lo más sorprendente, afirma Elvira Rodríguez, portavoz del PP, que va a emprender una guerra total contra esta reforma del gobierno, es que se trata de ingresar, fusilando el bolsillo de los contribuyentes, pero no se recorta para nada el gasto. Ellos, añaden, siguen dilapidando a costa de todos nosotros. Los expertos fiscales, además, piensan, por otra parte, y niegan que, como afirma el gobierno, a más impuestos, más recaudación. Todo lo contrario, asegura Elvira Rodríguez, la propia Elvira Rodríguez. El aumento de la recaudación deriva del crecimiento y este del consumo. Para mayor inri, disimulan el hachazo como modernización y adaptación para encubrir, para disimular lo que se pretende realmente, empobrecer al país. La batalla va a ser tan dura que, según me adelantan, protagonizará los próximos tiempos electorales, tiempos que ya lo anuncio por lo demás, no se van a adelantar ni en Andalucía ni en Castilla y León.
¿Qué tal, Araquís? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Mira, los periódicos miran ya el domingo con ese final del estado de alarma y sus consecuencias. El País dice en portada que el Tribunal Supremo critica el decreto que le obliga a revisar las restricciones. En Barcelona, por ejemplo, lo cuenta hoy el periódico de Cataluña, y alerta policial por una macro verbena organizada para la medianoche del sábado. En Baleares, los periódicos destacan que los jueces avalan mantener el toque de queda. Andalucía levanta el cierre de la comunidad. El País Vasco se pronuncia hoy el Poder Judicial. En resumen, un panorama confuso. El Mundo destaca que las comunidades autónomas tienen miles de vacunas de AstraZeneca almacenadas sin utilizar. Han pedido al gobierno que permita aplicarlas a los menores de 60 años si estos firman un consentimiento. La Vanguardia destaca que España apoya la suspensión de patentes de vacunas a la que se opone Alemania. Hay división en la Unión Europea ante esa propuesta que ha hecho Estados Unidos. En el debate abierto sobre la proyectada subida de impuestos, La Razón dice hoy que el hachazo fiscal previsto para el año que viene supondrá 6.000 millones de euros. ABC detalla que el gobierno estudia peajes de un céntimo por kilómetro en las autovías a partir de 2024. Las constructoras proponían hasta 9 céntimos por kilómetro. Y finalmente, de la política, la crisis en los partidos derrotados en las elecciones madrileñas. El País señala que el 4 de mayo abre la batalla poder en el PSOE de Madrid y de Andalucía, y La Razón cuenta que Podemos prepara un congreso inminente para que Ione Belarra asuma la dirección del partido.
¿Cuál es la píldora económica del día? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Este fin de semana, los jefes de gobierno de la Unión Europea se reúnen en Oporto. Es una cumbre que pretende dar un impulso político a la agenda social. ¿En qué consiste? Formación continua para los adultos, para que mejoren su empleabilidad. Reducir en 15 millones en todo el territorio euro el número de personas en riesgo de pobreza y lograr que al menos el 78% de las personas de entre 20 y 64 años puedan trabajar. La Comisión va a presentar iniciativas concretas sobre negociación colectiva o políticas para hacer la vivienda más asequible. Hoy también está previsto que 5 autonomías, Galicia, Comunidad Valenciana, Madrid, Asturias y Castilla y León, comiencen a recibir los fondos que comprometió Hacienda en ayudas directas para la hostelería y para la restauración. Y en la Audiencia Nacional comparecen como imputados Isidro Fainé y Antonio Brufau. Se les acusa de contratar a Villarejo para espiar a SACIR. Además, a las puertas del fin del estado de alarma, fin al monopolio de Renfe. Oigo, el primer competidor pone en servicio sus trenes de alta velocidad.
La Liga está que arde.
Cada vez queda menos.
Y este fin de semana jugamos una jornada decisiva.
¡Qué locura!
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
La jugada muy bien, triángulo, anda por la derecha.
Y el domingo, Real Madrid, Sevilla.
Trazará de ejecutar.
Y además, el Masters de Tenis de Madrid. El Gran Premio de España de Fórmula 1.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sus voces valen oro. Los mentores apostarán por ello. Un concurso diferente.
Isabel Pantoja.
Risto Mejide.
Dana Paola.
¿Alguien da más?
Top Star. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Acabamos de arrancar mayo, habitualmente es el mes de las comuniones. Este año las celebraciones van a tener que adaptarse a la pandemia y muchos niños van a celebrarlo únicamente en compañía de padres y hermanos. Maribel Sánchez.
José tiene 9 años, está en quinto de primaria y va a celebrar su primera comunión el 29 de mayo solo con los de casa.
Me conformo con poca gente por el COVID, pero espero que venga mi tío, que no vive en Toledo.
Porque el protocolo COVID obliga a un aforo limitado a padres, hermanos y abuelos, también desinfección de bancos, gel hidroalcohólico, mascarillas en todo momento y distancia de seguridad. Habrá comuniones hasta junio y lo más importante, nos dice el padre Paco, párroco de Santa María de los Ángeles en Getafe, es que están aprovechando estas restricciones para estar más concentrados en el verdadero objetivo del sacramento de la Eucaristía.
Es una celebración sencilla, pero muy, 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 muy rica en ese sentido. Incluso lo viven también mejor los padres y los abuelos.
Y aunque no tienen por qué incluir un banquete, solemos añadirlo. Y este año, además, el negocio incluye, cómo no, mascarillas de recuerdo.
Que Estados Unidos haya apoyado liberar las patentes de las vacunas ha pillado a contrapié a la Unión Europea. Bruselas se plantea la iniciativa, pero recuerda que también existen otras opciones. José Luis, concejero corresponsal.
Liberar las patentes serviría para que otras plantas de fabricación a lo largo del mundo puedan producir vacunas frente al coronavirus. Esto plantea dudas. La producción de vacunas frente a este virus es compleja y las plantas se han tenido que preparar para poder llevar este trabajo a cabo. Además, desde Bruselas siempre han apostado porque los grandes países productores exporten vacunas, algo que no ha ocurrido en el Reino Unido y tampoco en Estados Unidos. De todas formas, en Europa se deja la puerta abierta. La Unión Europea está preparada para discutir cualquier propuesta que aborde esta crisis de manera eficaz, ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Las propuestas de suspender las patentes pueden ayudar a conseguir los objetivos. Se han actualizado los datos de vacunación. Se han distribuido en Europa más de 200 millones de dosis. Se calcula que en estos momentos se vacuna a 30 europeos por segundo.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos analizando, explicando qué supone esto que planea el gobierno de poner peajes en no solo las autopistas, sino también las autovías y vete a saber si en otras carreteras. El gobierno de Sánchez hizo campaña prometiendo que iba a suprimir los peajes en las autopistas y de hecho lo está haciendo. Una medida complicada porque, claro, ¿quién paga el mantenimiento de esas autopistas que ahora no tienen peajes? Lo pagamos todos vía impuestos. Esto tiene un debate interesante, ¿eh? Si no pagas peaje, pagas el mantenimiento a través de los impuestos. La discusión puede llegar muy lejos. Hay quien dice que ya estamos pagando demasiados impuestos y que esto es una redundancia. Pero lo que no tiene pase es que Sánchez no haya contado esto. Lo que no tiene pase es que haya presentado el programa de recuperación 10 veces y de esto ni mu.
Es la historia de una canción. Michael Franti es poeta, rapero, tipo del hip hop, del funk, del reggae. Y sin embargo, de vez en cuando se le pone en la cabeza hacer una baladita como esta tan deliciosa para esta hora de la mañana.
Every day is not Valentine's, but you make it feel like most of the time. When I'm all alone with you, picking up pieces of my life. Sometimes there's ones I just can't find, but they found a home with you. Oh, I'm not afraid to be alone, but being alone is better with you. Life is better with you. Whoa, whoa, life is better with you. Whoa, whoa, life is better with you. And when I think about the things that we've been through,
just one thing is true. Life is better with you. Some days are better than other days, but these days life is better with you. Some days are better than other days, but these days life is better with you. Life is better. Tell me what you want, I'll give you all that you need. With my heart, my hand saying please, baby, please, because nobody does that thing you do better than you. And thoughts to swim around in my head, all the words that we ever said, my favorites remain. I love you. Whoa, I'm not afraid to be alone. Being alone is better with you. Life is better with you. Whoa, whoa. Life is better with you. Other days, but these days life is better with you. Some days are better than other days, but these days life is better with you. And when I think about the things that we've been through, I know just one thing is true. Life is better with you. Whoa.
Mucho mejor contigo. Siempre la vida es mucho mejor con oyentes. Por eso ahora a las 7, todos juntos en las noticias, aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.